De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez. Tengo aquí a mi lado a Tere Chávez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán, Radio UNTG, una radio para todas y todos.
También pueden consultar nuestros podcasts anteriores que están disponibles en el sitio de www.udgtv. Saludos a nuestros seguidores del programa, a Rosario, a Héctor Sanders, a Lupita Tello, que nos llamaron en el programa anterior. Muchas gracias por escuchar a nuestro programa. Esperamos que les guste esta edición que hemos preparado para ustedes. Nuestros teléfonos en Ocotlán es el 392-925-6019. Si llamas desde Estados Unidos, marca el 011-52-392-925-6019. Queremos darles a conocer nuestro nuevo horario. Vamos a estar ahora todos los viernes a las 3 de la tarde. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, Tere.
Muy bien, Margarita. ¿Y qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos una obra de el nativismo. Vamos a recordar que hablamos sobre la inmigración con la obra de Don Chipote, y hablamos de el exilio con la obra de Mariano Azuela. Ajá. Y hoy vamos a presentar un artículo periodístico escrito por Jovita Aidar, que es un escrito del nativismo. Recordemos que la literatura hispana en los Estados Unidos tiene tres vertientes: la de inmigración, la del exilio y la nativista. El nativismo surge del colonialismo y de la opresión racial, ya que los anglosajones veían a los hispanos como una raza que era fisiológica, cultural e intelectualmente inferior. Entonces, los hispanos luchan y alzan sus voces, los hispanos nativistas, para expresarse de esta manera. Los hispanos fueron conquistados o incorporados a Estados Unidos a consecuencia de la compra de sus territorios y otras variantes políticas. Y también hay una creación de una nueva generación hispana, que son los hijos de los inmigrantes o de los exiliados. Ellos son los nativos. El nativismo se expresa en las condiciones de vida de los latinos en Estados Unidos. Y vamos a escuchar cómo Jovita Aidar se expresa, cómo representa ella su expresión a través del periódico.
Sí, pero ¿quién es Jovita Aidar, Margarita? ¿Nos amplías?
Jovita Aidar pertenece a una familia, a la familia Aidar, que era una familia de periodistas y sindicalistas, que eran en Corpus Christi, tenían un periódico que se llamaba La Crónica, 1910, y sus hermanos y su familia escribían para ese periódico. Jovita se ocupaba de artículos progresistas y ensayos de temas sobre la mujer y la juventud, y sobre todo la educación. A ella le interesaba mucho que las mujeres se educaran y se independizaran económicamente del hombre. Y precisamente el artículo que tenemos hoy refleja este pensamiento. El artículo se llama Debemos Trabajar.
Ah, muy bien, excelente.
Vamos a escuchar este artículo en las voces de Dalia y Tere. Adelante.
Debemos trabajar. La mujer moderna
enterada de y reconociendo la necesidad de aportar su contingente para ayudar al desarrollo e ilustración de los pueblos, se apresta valerosa e invade los campos de la industria en todas sus fases, sin temor y sin pereza. Abandona la holganza y la inacción, puesto que en la época actual, tan llena de oportunidades de vida, tan repleta de energías de esperanzas, no hay lugar para los zánganos sociales.
La inacción, la indolencia, se ven hoy en día como indignas y como tal se desechan por todos aquellos que se consideren factores en el desenvolvimiento y progreso de los pueblos.
La mujer moderna no pasa sus días arrellenada en incómoda butaca. Esto ni la rica lo hace, puesto que también las halagadas de la fortuna se dedican a la práctica de la caridad u obras filantrópicas, a la organización de clubs benéficos o recreativos, pues lo que se desea es hacer algo útil para sí o para sus semejantes.
La mujer obrera, reconociendo sus derechos, alza la frente orgullosa y se apronta a la lucha. La época de su degradación ha pasado. Ya no es la esclava vendida por unas cuantas monedas. Ya no es la sierva, sino la igual del hombre, su compañera, siendo este su protector natural y no su amo y señor.
Mucho se ha tratado y escrito contra el movimiento feminista, pero a pesar de los oposicionistas, ya en California, las mujeres pueden dar su voto como jurados y pueden desempeñar oficinas públicas.
Yerran, y mucho, esos espíritus descontentadizos, superficiales o indignos de una buena obra, críticos de aquella mujer que, haciendo a un lado los convencionalismos sociales, dedica sus energías a trabajar por algo provechoso o benéfico. Los que, desconociendo la influencia moral que esto acarrea, puesto que una persona dedicada a ciertas labores o tareas no tiene tiempo para ocuparse de cosas fútiles o perjudiciales.
Más hace la constante obrera tras las tablas de un mostrador, sentada ante su máquina de coser o ya de oficinista, que la señorita holgada de tiempo que se ocupa de ir de visitas diarias o de recorrer uno por uno los establecimientos comerciales, viviente embudo de chismes o cuentos vulgares.
La mujer soltera, digna y trabajadora, no exige vida a expensas del jefe de la familia, sea este padre, hermano o pariente. No, una mujer saludable, valerosa y fuerte, dedica sus energías, su talento a ayudar a su familia, o cuando menos proveer su propia manutención.
Así como los hombres dignos y trabajadores ven con desprecio a los vagos desocupados, así las obreras no aprecian a inútiles y desocupadas.
Regresamos, ya estamos de regreso del artículo. ¿Qué nos pareció? Tenemos aquí a Dalia, gracias
por... Hola, muchas gracias por la invitación. Es un artículo muy interesante, sobre todo porque nos habla de la perspectiva de la mujer hace tantos años, pero cómo ya buscaba justamente esta independencia, ¿no? Principalmente económica, pero también social, ¿no? Cómo era vista... frente a los demás y frente a otras mujeres, sobre todo, ¿no? Que Jovita lo que hacía era tratar de impulsar justamente a las mujeres, pues para ser libres, por así decirlo, ¿no?
Sí, su liberación económica, sobre uh-huh. todo, que vieran que ellas tenían el poder de generar un ingreso y valerse por sí mismas, no tenían que depender del hombre de la casa.
Claro.
Así sea es. El hermano, el padre, el esposo, quien fuera, sino que descubrieran su potencial de producción y si no tenían necesidad de trabajar para producir, para generar un ingreso, pueden trabajar también para obras filantrópicas o de beneficio para el prójimo, para otras personas.
Sí, por las que no tuvieran necesidades económicas, pero finalmente todos tenemos una necesidad de sentirnos útiles. Y qué fuerte este artículo de hace 100 años, a mí se me hace muy fuerte cómo llama a las mujeres a levantarse. Imagínate, entonces el feminismo no es de ahora.
No es algo reciente, claro. Sí, ya al parecer estaba incrustado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo tal vez por cómo... se vivía justamente la cuestión de la mujer, ¿no? Como lo mencionaba Jovita en el artículo, No te quedes, ¿no?, simplemente sin hacer nada o a expensas de la figura del hombre, sino tú demuestra tu potencial y encuentra de qué manera puedes liberarte y hacer cosas benéficas para el otro, ¿no?, para ayudar al prójimo.
Pues sí, a mí se me hace eso muy fuerte también, el papel de la mujer en
sí,
esa época.
En esa época y sobre todo en un tiempo en que recordamos en las obras anteriores cómo los índices de alfabetización y la falta de educación tan grande, por ejemplo, en la obra de Don Chipote, que no sabía leer ni escribir, y también en la obra de Mariano Azuela, que varios de los personajes, la mayoría de los revolucionarios, no sabían ni leer ni escribir. Y aquí tenemos a una mujer que escribe para un periódico y que hace un llamado a todas las demás mujeres. A través de los periódicos en español era como se fomentó el concepto de minoría étnica hispana. Y pues estuve a cargo de una de las familias que se encargó de eso, fue la familia Hidar. Y ellos luchaban por los derechos civiles de los nativos y también de los inmigrantes.
Sí. Pero fíjate que en estas obras que hemos estado analizando, en Don Chipote ven a la mujer de una manera muy diferente que en los de abajo. Son dos opuestos muy diferentes y ahora como lo Jovita nos hace reflexionar en el papel real de la mujer de aquella época.
Sí, y también escuchamos la voz femenina. Porque sí, era muy raro que encontráramos mujeres que escribieran.
Sí, claro.
Y seguramente en México era muy difícil expresarse, una carta como esta, un artículo como esto, era muy difícil que saliera a la luz, especialmente si estaba firmado por una mujer.
Claro, o sea, el revuelo que actualmente impacta, ¿no? Todas estas voces femeninas, digamos, que se están alzando, y en aquella época todo ese impacto que debió tener, ¿no? Justamente el que una voz femenina haya decidido alentar a demás voces femeninas.
Sí, y la representación de la mujer en estas tres obras que vimos, en la del exilio de Azuela, en la de inmigración de Venegas y en el nativismo de Hidar, de Jovita, son tres conceptos muy diferentes de cómo era la mujer. Yo me quedo, no sé, Juan, Jovita se me hace una mujer muy actual. Pero también Venegas en Don Chipote pone a una mujer como la madre, la roca a la que te aferras, la mujer fuerte de la familia. De Azuela, pues mejor no opino.
Bueno, lo que nos había comentado la doctora Cristina Campos. Sí. Saludos a la doctora Cristina Campos, gracias por su valiosa aportación. Es que en esta época de Mariano Azuela había una tendencia enorme a la masculinización. Incluso los personajes de Mariano Azuela, como la pintada, era una mujer que exhibía actitudes que seguían los lineamientos de la masculinización, era una mujer muy violenta, y muchos de los jóvenes revolucionarios eran seducidos por ese entusiasmo del poder y la violencia, y eso fue lo que movía la revolución. Sí. También tenía el extremo de la otra mujer, que era Camila, que era ingenua, inocente, dócil, y vemos el destino que le deparó en la novela. Ella murió porque quedó completamente indefensa. Y la mujer de Demetrio Macías, ella quedó sin poder hacer nada y quedó la madre con su hijo
¿sola?
Huérfano. Sí, sola. Entonces estas son las representaciones que nos hacen estos autores, y Jovita Hidar nos presenta algo más actual. Sí. Que si yo me pregunto qué pasaría si este artículo se publicara en uno de los periódicos actuales.
Que imagínate, aún así en esta época,
claro,
sería mucha controversia.
Sí, claro, o sea, porque definitivamente parece muy actual, ¿no? Pero pues ya tiene un tiempo en que fue publicado, entonces
sí,
yo creo que sí causa revuelo.
No, y además con las palabras que está usando, les está diciendo holgazanas, o sea, levántate, no seas un zángano.
Sí, claro, lo que buscaba era la participación activa, ¿no?
Sí, sí, el vocabulario de Jovita, pues muy muy de esa época, pero ahorita serían palabras muy fuertes que tal vez, no sé, atreverían algunas a publicar.
Bueno, y sin embargo, hasta nos sigue resonando este artículo. Me gustó mucho este artículo de
Jovita.
Y sobre todo me gustó que esta voz femenina surgió hace más de 100 años. Uh-huh. Y hay más obras, más mujeres que también nos comparten sus voces. Entonces, continuamos, vamos a un corte de la estación y regresamos con ustedes. No se olviden, nos pueden llamar al 9256019 en Ocotlán. Si llamas desde Estados Unidos, al 011-5239-9256019. Y para el resto del país, al 800-633-8100. En Facebook, Twitter e Instagram, estamos en @RadioUDGOcotlán. En Spotify, @RadioUDG107.
Para Nicasio Hidar, director del periódico La Crónica, a principios del siglo XX. Los mexicanos en Texas necesitan educarse a sí mismos, ya que solo mediante la educación llegaría el progreso social y político. Guiar el camino y facilitar esa educación era el papel de los periódicos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte.
Con el fin de facilitar la educación de las familias mexicanas en Texas, la familia Hidar fundó un movimiento para importar a maestros mexicanos y establecer escuelas mexicanas, ya que muchas escuelas tejanas no querían a los niños mexicanos y la lengua española y la cultura mexicana estaban en riesgo de perderse con la nueva generación. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Estamos de regreso.
Continuamos con nuestras lectura del nativismo y estamos haciendo unas comparaciones con las lecturas de inmigración y del exilio. Estamos viendo cuáles son las diferencias de la representación de la mujer desde estas voces. Tere, tú tenías algo que...
Pues sí, a mí sí me gustaría comentar. En el libro de Venegas, de Daniel Venegas, Don Chipote, la importancia que le da él a la mujer... A doña Chipota, a su esposa, cómo la hace finalmente toda la influencia que tiene una mujer en el hombre. Uh-huh. Y la importancia de tener una familia, el pilar es la mujer.
Sí, claro. Sí, es como esta figura maternal, ¿no? Como decíamos, se vuelve el centro para toda la familia, incluso la que... por así decirlo, la mano derecha del hombre, ¿no? Pero también es la que rige por muy debajo todas estas cuestiones, ¿no?
Sí, porque no le importó el ridículo o lo que fuera a hacer con tal de tener a su familia, de conservar a su familia. No la hizo fácil. A mí se me hizo que Daniel Venegas puso a la mujer como el eje.
Sí, como una figura de autoridad, ¿no?
Sí, de autoridad. Y de amor, porque uh-huh. Finalmente la madre es el núcleo.
Uh-huh. Así es.
Salvó a la patria, salvó a la familia, doña Chipota.
Sí.
Es una mujer muy valiente.
Sí, claro. Daniel dejó Venegas todo nos... por junto. A mí me gustó muchísimo Daniel Venegas, el papel que le da a la mujer. A la representación de la mujer se me hizo muy romántico, con mucho amor.
Sí, recordemos que también con Don Chipote había otras mujeres que eran las pelonas.
Sí.
Y esas eran también otras características.
Correcto.
Que representaban las mujeres en Estados Unidos, que eran liberales, que carecían de principios relativamente morales, porque se aprovechaban de todo el que llegaba. La gallona,
sí,
que los emborrachó y les quitó el dinero. Sí. La pelona que enamoró a Don Chipote para quitarle el dinero. Mujeres que se aprovechaban ya de, de la inocencia de los hombres verdes.
Así es, de que quien desconocía el contexto al que se había metido, ¿no? Justamente del inmigrante, y pues sí, es como otro polo de esta mujer que, en donde, como decíamos, el núcleo central o del que parte, pues es la familia y son los valores, ¿no?
Sí, por eso te digo, es muy interesante en la manera de ver el enfoque, la óptica de cada personaje en estos escritores. Pero definitivamente esta señora activista, Jovita, se me hace una mujer muy interesante. ¿Qué podemos saber más de Jovita?
Jovita también aprovechó que tenía una posición relativamente privilegiada porque sus familiares le permitían y la apoyaban para que ella también se expresara y que ella también trabajara y representaba lo que ella misma promovía. Ella, junto con la familia Hidar, encabezó la organización del primer Congreso Mexicanista de Texas para formar una asociación de protección a los derechos de los mexicanos. Entonces, el Congreso promovió el carácter nacionalista por la raza y para la raza.
Entonces, de ahí es de donde empieza lo de la raza. Fíjate qué tremendo ha de haber sido que hoy te acuestas mexicano y al día siguiente ya eres estadounidense por problemas políticos.
Sí, claro.
O sea, quieren perder tu identidad. Políticamente pierdes tu identidad. Y afortunadamente, pues no hubo personas como estos Hidar que no lo permitieron, y todavía hay muchos como ellos.
Sí, claro, que no permitieron que aquí hubiera un sesgo, ¿no? Realmente,
sí, claro.
Que no se olvidara el idioma, que no hubiera un cambio tal cual por el simple hecho de decir ya no eres mexicano, ahora eres estadounidense. Cuando, ¿cómo se puede desaprender, ¿no? Tu cultura,
claro.
Tu historia, ¿no?
Sí, ¿no? Y de un día para otro, pues no. Y volvemos a ver cómo la falta de saber leer y escribir, la ignorancia, es la que ha afectado en todos los tiempos al ser humano.
Sí, en este caso, cuando se reunían varios grupos de personas, había alguien que se encargaba de leerles el periódico o la revista o lo que tuvieran al alcance. Y pues no había televisión, y esto era lo que ellos leían, y esta era la manera en que ellos se comunicaban. Y que viniera de la voz de una mujer, pues yo creo que solamente eso sucedió en lo que era ya en Estados Unidos. También vemos un contraste muy grande de cómo veía Mariano Azuela a las mujeres de su obra, y cómo se ve Jovita, y cómo ve a las mujeres con un gran potencial para salir adelante. Porque al final de cuentas, las mujeres de la obra de Mariano Azuela no pasan más allá de ser como una parte, un complemento o algo adicional a los personajes principales.
Sí, son los. Sí, ahí como lo dijo la doctora y lo has dicho tú, Margarita, que es el. ¿Cómo era la palabra?
Masculinización.
Masculinización de esa obra, muy acertadamente.
Sí. Entonces vemos que en el nativismo ya tenemos más refuerzos, más formas de que la mujer tenga agencia, que se mueva por sí misma. Vemos cómo desde la inmigración, como lo veía Daniel Venegas, él también observaba y representaba a la mujer como una mujer que toma cartas en no solamente en su vida personal, sino en la de su familia, en la de todos los que le rodean, y ella defiende y salva, como quien dice, a la patria.
Sí, muy interesante.
Tenemos llamadas, saludos para Miguel Ángel, para Miguel, para Felipe, para Clara, para Jorge, para Carlitos.
Oye, este señor que te escribió de España, Margarita.
Saludos para Miguel desde Madrid, que nos envió un libro, nos ha llegado un libro desde España. Muchas gracias para el señor Miguel. Y esperamos que también se puedan comunicar con nosotros. De varias partes nos llegan llamadas de Estados Unidos y de aquí de Guadalajara.
Muy bien.
Hay una parte aquí donde Jovita habla de que yerran mucho esos espíritus descontentadizos, superficiales o indignos de una buena obra. Críticos de aquella mujer que, haciendo a un lado los convencionalismos sociales, dedica sus energías a trabajar por algo provechoso o benéfico. Entonces, aquí reconoce cómo no tiene la mujer que ser acertada, no tiene que hacer las cosas todo bien, sino trata de hacer alguna cosa, alguna otra, y finalmente llega un momento en que se da cuenta de su potencial, de lo que puede lograr cuando ella lleva a cabo su trabajo, su obra.
O sea,
para los demás, para sí misma y para los demás.
Lo que sea, pero haz algo.
Sí, claro, o sea que también se vuelve, es como ser consciente de que también eres una voz, eres un partícipe, eres un igual, ¿no? No, yo creo que incluso aquí en el nativismo aprovechó tal vez Jovita y dar el impulso político del cambio de países para decir, bueno, pues aquí también podemos hacer un cambio social, ¿no? Realmente la inclusión de ya no ser unas mujeres abnegadas, de no quedarnos en casa, sino tú también aquí participas y es una nueva forma para construir este país, ¿no? O ahora ser parte de este país.
Sí, así es. Algo que yo creo que le faltó aquí mencionar, pero seguramente ya lo daba por hecho, es la maternidad. Ese también es un trabajo que era muy importante. Sí. Las mujeres que se dedicaban a su hogar, yo creo que era suficiente trabajo ya dedicarse.
Claro.
Y hacerlo con pasión, con amor, con esmero, educar a los hijos, no solamente en las cuestiones académicas, sino también en las cuestiones morales, los valores éticos y todo lo que viene de la familia, de la casa, el comportamiento.
Claro, ya eso es un trabajo muy, muy bonito y a veces es muy poco comprendido.
Sí.
Porque ya se queda en la casa, pero para tener una familia, para educar unos hijos, y es una etapa tan importante en el desarrollo de los hijos, de los niños en general, estar ahí, hacer presencia. Es muy importante.
Invita, me gusta cuando invita a las mujeres a salir de la inacción. En una época que para ella consideraba llena de oportunidades y esperanzas para que no se quedara nada más así. Y sabes que en ese tiempo sí se usaba mucho que la mujer nada más podía quedarse en su casa, las que tenían los medios para quedarse en casa.
Claro.
Vemos en otras obras de esta época que el papel de la mujer era estar en casa, verse bien, quedarse para lo que fuera necesitada por parte de su marido, de sus padres.
Porque no es, sabes que no salían a estudiar. En esa época, las mujeres con que supieran, y depende si eran adineradas, pues sí, sí sabían leer y escribir. Pero hasta ahí, nada más. No podían desarrollarse como seres humanos. No podían hacer eso, porque tenían que educar a una familia.
Uh-huh.
O sea, si vemos las diferencias en las épocas, ahora la mujer puede tomar la decisión. Yo puedo estudiar, hacer muchas cosas, pero tomo la decisión de educar y de quedarme en mi casa para educar a mi familia. O sea, por decisión.
Sí, claro.
Y antes era por obligación. O sea, uh-huh, era lo que te tocó vivir porque era cuestión de género.
Uh-huh.
Entonces es muy diferente quedarte por obligación a quedarte por decisión.
Sí, claro.
Entonces yo creo que ahí son las cosas, las diferencias.
Pues mira, ella habla aquí de la mujer soltera, digna, trabajadora, de que no exige vida a expensas del jefe de la familia, sea este el padre. Pero también yo creo que en esa época había muchas mujeres que eran jefas de familia.
Sí, claro.
Y no se les reconocía como tal.
Tantas mujeres que quedaron solas porque sus maridos se fueron a las revoluciones, se fueron y simplemente jamás regresaron.
Exacto.
Como lo dice Azuela, cuántas familias se quedaron solas. Y las mujeres en esa época hicieron a las familias, a las futuras generaciones solas.
Claro, y justamente yo creo que aquí la voz de Jovita ayudó mucho a esta activación, ¿no? Tal vez en estas madres solteras o en estas mujeres que no sabían qué hacer, muy probablemente, por estar ya dedicadas al papel que te tocaba en la sociedad, ¿no? Pero yo creo que tal vez Jovita sí impulsó a muchísimas de ellas a justamente hacer un cambio.
Así es, pues es una gran motivadora además, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la próxima semana continuaremos con Jovita Aidar y otra de sus inquietudes, que era conservar el nacionalismo, porque ella escribió estos artículos en español y los periódicos eran en español. Los periódicos eran la fuente de comunicación de aquella época, uh-huh, y había varios periódicos en español. Entonces vamos a continuar la próxima semana con Jovita Aidar y déjenos su comentario, llámenos, díganos qué les parece esta obra. Con esto vamos a cerrar por el día de hoy, nuestra edición de el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Diego. Gracias, Dalia.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Que estén gracias, bien. Nos escuchamos la próxima semana.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.